Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es martes 13 de junio del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente tarde igualmente, Denise.
Bueno, nos vamos a saltar un poquito en este momento el orden que teníamos porque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo arresto ante un tribunal federal de Miami. Esto porque está compareciendo por el caso de los documentos clasificados, son 37 cargos, recuerdas, Memo, que nos lo habías dicho, por guardar ilegalmente documentos de seguridad nacional, esto luego de dejar la Casa Blanca en 2021. Se dieron a conocer estas imágenes que platicamos, en las que se apreciaban, por ejemplo, cajas de documentos clasificados en un baño, luego
En un salón de juegos,
luego videos o audios en los que se aprecia al presidente presumiendo estos videos, en fin. Por lo pronto, la información que tenemos es que el alcalde de Miami, Francis Suárez, pidió en conferencia de prensa a los partidarios de Trump actuar de forma pacífica y estimó que al menos 50,000 personas saldrán a las calles. Aseguró que están preparados para permitir que el día se realice sin incidentes. Enrique Acevedo está con nosotros. Enrique, exactamente, ¿qué significa under arrest? Es decir, arrestado. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué gusto, Denise. Pues siguiendo estos hechos con mucha atención, porque, y lo platicábamos fuera del aire, sí, no es la primera vez que el presidente Trump enfrenta un problema legal que se presenta frente a un juez en un proceso en el que ha sido pues acusado de delitos graves. Pero parece que en esta ocasión, por la gravedad de las acusaciones, el retener documentos clasificados de seguridad nacional, conspirar para mantener esos documentos escondidos de las autoridades, no regresarlos cuando se lo pidieron, pues lo que significa es que técnicamente el presidente Trump se presentó en la corte, fue arrestado, fue procesado, se le toman los datos, sus huellas, el famoso mugshot o fotografía que conoces de cuando alguien es arrestado en Estados Unidos, y todo este procedimiento antes de ingresar a una corte en donde pues se determinará si puede o no salir en libertad bajo fianza y cuánto será esa fianza.
Sí, digamos, lo más probable es que le pongan una fianza. Efectivamente, no sabemos de qué tamaño. Ya hemos visto, estoy pensando ahorita en el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Si no me equivoco, Memo, nada más chécalo ahí. Sí. Si no me equivoco, llegó a ser de $1,000,000 la fianza, o le pusieron una fianza impagable. Ya no me acuerdo de cuánto, pero ahorita me lo vas a decir. Sí, pero en todo caso, estamos... ¿Esto se esperaba, Enrique? Déjame planteártelo así. ¿Se esperaba que entrando fuera arrestado por la reacción de los medios de Estados Unidos que pues lo estaban siguiendo? Me da la impresión de que sí hay un pequeño nivel de sorpresa.
Sí, bueno, sí hay un pequeño nivel de sorpresa porque no era seguro que se siguiera ese procedimiento. Muchas veces tienen algunas consideraciones por el tipo del caso, el perfil del acusado, y en este sentido lo que confirma lo que estamos viendo, Denise, es que el fiscal que se ha encargado de investigar este asunto, de presentar las evidencias, las acusaciones, pues ha hecho un trabajo súper riguroso, súper detallado, que da los elementos para que el presidente pues sea arrestado. Y en ese sentido, pues lo probable es que sí se le fije una fianza, pero no es tampoco seguro, porque pues uno de los elementos importantes para determinar si puede salir o no en libertad, pues es la capacidad del acusado de poderse fugar. Y pues el señor tiene un avión afuera esperándolo y toda la capacidad de irse si es necesario. O sea, entiendo que es poco probable, pero pues el juez tendrá que determinar de acuerdo a su criterio. Una juez que ha fallado en el...
Déjame ir a una pausa, espérate, no te vayas, Enrique. Déjame ir a una pausa porque nada más quisiera un poco regresar sobre estas evidencias que se hicieron públicas, las fotografías, etcétera. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Enrique Acevedo de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Estados Unidos, el arresto de Donald Trump. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, le decíamos, el presidente Donald Trump está arrestado, se espera o esperaremos a lo largo del día, no sé en cuánto tiempo, saber si se le fija una fianza. Y vean mi ingenuidad pensando que $1,000,000 iba a ser una fianza difícil. Memo, ¿encontraste que la fianza para el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo era de cuánto?
$90,000,000 contra, sí, claro, Nelson Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, la Iglesia de la Luz del Mundo.
Habrá que ver. En todo caso, ya nos decías, estabas por decirnos, Enrique Acevedo está platicando de esto con nosotros. Enrique, nos decías que algo en particular sobre la jueza que se está encargando el caso.
Bueno, Denise, ya pude hablar ahorita rápido con un corresponsal que estuvo dentro de la corte mientras esto ocurría. Te tengo pues buenos datos. Primero que nada, el presidente sí fue procesado, digamos, arrestado. En una oficina dentro de la corte. Esto no es un proceso que se realice típicamente. Normalmente, pues, se presenta en una jefatura de policía, en una oficina de alguna autoridad federal. Pero en este caso se procesó, se tomaron las huellas, todo este asunto de estar bajo arresto en una oficina dentro de la corte. No se le tomó una fotografía de las que hablábamos, de los mugshots, porque los marshals consideraron que el presidente pues ya era una figura lo suficientemente conocida como para, claro, tener que sacar esta fotografía. Fue en el piso 13 del edificio de la Corte de Miami, donde se realizó la audiencia. Es Jonathan Goodman, un juez que solamente va a presidir el caso por un día antes de mandar todo el caso, toda la evidencia, todo lo que se tiene a la jueza de distrito de la que hablaba, que sí ha tenido ya resoluciones favorables en el pasado con Donald Trump. Es decir, este juez es más una especie de procedimiento administrativo. Él lo ve, pues se procesa, se leen los cargos, están presentes los abogados y se espera que en minutos el presidente Trump salga de ahí y no necesariamente se tendrá que fijar una fianza para que pueda salir. Es simplemente, digamos, un procedimiento casi administrativo el que tuvo que cumplir el día de hoy.
Ya, entonces no hay un arresto propiamente dicho, sino, sí, porque es que así
pues
es.
Pues técnicamente sí, no, técnicamente lo dices bien, o sea, sí está bajo arresto, es decir, se le procesó, se le arrestó y así se le presentó ante una corte de Miami, digamos, el procedimiento sigue ahora y se turna a una corte de distrito. Es un poco, digamos.
Y él se va a su casa, digamos. Lo que
y él se va a su casa.
Es que en cualquier momento se vaya a su casa y y no se requiere de una fianza entonces para que se vaya a su casa. Simplemente está, está bajo proceso y lo puede seguir en libertad.
Es exactamente lo que se espera que se determine en estos minutos, justamente, y que ya sea la jueza de distrito la que eventualmente pues evalúe las evidencias, las pruebas, los argumentos y pues no es fije una fianza o lo contrario, pues pueda sentenciar al presidente a permanecer en la cárcel. El presidente, por cierto, se declaró no culpable de los 37 delitos federales en su contra el presidente Trump, y me dicen que además durante todo el tiempo que estuvo adentro de la corte con sus abogados, el juez se refirió a él como el ex presidente Trump y no como el acusado o el defendant, ¿no? Sería el, en este caso el término en inglés.
Ya fue como un tratamiento, digamos, especial por tratarse del expresidente. Y ya nada más decir de estas evidencias que hemos visto, lo de los documentos clasificados secretos, digamos, que se llegó de la Casa Blanca y que aparecieron estas fotografías donde se aprecian en el baño, en unos recámaras, en fin, digo que y después él presumiéndolos básicamente también.
Sí, hay grabaciones, audios del presidente presumiendo que tiene estos documentos, que los pudo declasificar, que ya no lo puede hacer, pero que siguen en su poder, pues muy en el tono de lo que ha sido Trump desde su presidencia, sí, y antes de su presidencia, ¿no? Ajá. Presumiendo el poder, ¿no? Esta idea de yo tengo acceso, yo sé cosas que tú no sabes, y bueno, pues en este caso incurriendo en delitos federales, o al menos esa es la acusación en su contra.
Bueno, pues interesante lo que está pasando allá en Florida, y decíamos hay gente preocupada, bueno, o hay una preocupación sobre si hay manifestaciones. En otras ocasiones ya se había hablado de que podía haber estas manifestaciones, pero la verdad es que no ocurrieron así. Pero estaremos pendientes.
Sí, con una pequeña diferencia, Anis, que cuando se presentó en Nueva York, pues digamos, esa es una ciudad, ¿no? Y una población mucho menos en la que es mucho menos popular Donald Trump de lo que es en el sur de Florida, pues que es un bastión republicano, sobre todo con la comunidad cubano-americana, que pues están entre los seguidores más fieles y fervientes de Donald Trump.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Enrique, gracias. Vamos a estar pendientes de la noticia. Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos ahora sí con el resumen de lo más importante. Este tema nos pareció suficientemente, pues, digamos, revelador como para entrar con él. Pero bueno, nos vamos. El presidente López Obrador se reunió con consejeros del INE. Esta mañana dijo que esperaba que se inaugurara con los consejeros una nueva etapa en la relación entre el presidente y el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. Dijo que la reunión sería para que actúen con absoluta independencia. Nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. Vamos a tenerle información sobre esto, pero previo a la reunión, el consejero Ukib Espadas dijo que sería una reunión formal de coordinación de esfuerzos. Vamos a ver en qué termina.
Y también reunión con su gabinete. El encuentro también ahí mismo en Palacio Nacional está por iniciar a las 12:05 minutos. Varios integrantes del gabinete legal y ampliado ya se encontraban, Denise, presentes en Palacio Nacional, y pues solo esperaban justamente que terminara esta reunión con los integrantes del INE. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión era para agradecerles pues lo que están haciendo. Ayer señaló que va a consultar a sus colaboradores si permanecen en el cargo o buscarán una candidatura a puestos de elección popular el próximo año. La mayoría buscan gubernaturas para, dijo, definir entonces su relevo.
Vamos a esperar qué es lo que trasciende de esta reunión. Hoy en la mañana, por cierto, ya hubo dos revelaciones. Esto ocurrió en la conferencia de prensa en la mañana. La primera es el presidente anunció que nombraría a Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, como la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. Esto a la salida de Marcelo Ebrard. Va a haber un periodo de, digamos, mientras regresa Alicia Bárcena de Chile, estará encargada del despacho la subsecretaria Carmen Moreno Toscano. Y también hay que decir que también llamó la atención, porque mientras estaba la conferencia mañanera, el presidente dijo, bueno, les voy a pedir a todos que ya se definan. Estaba Rosa Isela Rodríguez ahí y le dijo, yo le dije, por ejemplo, Rosa Isela, ¿te vas, no te vas? Y Rosa Isela Rodríguez aprovechó, se paró y dijo que, por cierto, sí le habían hecho una serie de propuestas, pero que había decidido mantenerse en el gabinete federal al frente de la seguridad del país.
Y relacionado con este asunto, impugna Movimiento Ciudadano el proceso del partido político Morena después de que Movimiento Ciudadano impugnara ante el Tribunal Electoral esta convocatoria emitida por Morena para designar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que se traduciría en el aspirante a la candidatura presidencial por ese partido. Bueno, Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chartorivsky presentaron la impugnación ya formal ante el Tribunal Electoral en contra de la convocatoria emitida por el partido Morena, al considerar que esto viola las reglas electorales vigentes y la Constitución misma, pues dijeron, ignora los plazos oficiales, los tiempos, ya que dicen, bueno, sus aspirantes podrían realizar recorridos por todo el país.
Bueno, en otras cosas, anuncia la alcaldesa de Tijuana que se mudará al campo militar por amenazas recibidas. Esto pues no es cualquier cosa. La presidenta municipal, Montserrat Caballero Martínez, anunció ayer en conferencia de prensa que va a vivir en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería para resguardar su seguridad. Un aumento en la violencia en Tijuana y además un ataque directo contra sus guardias. Dijo que esperaba mudarse esta semana y que la decisión la tomó luego de la detención de más de 56 generadores de violencia y de la molestia en el crimen que esto ha provocado. Dijo que las amenazas están por internet y que no son solo hacia su persona, sino por los resultados de la policía municipal. Esta mañana el presidente reaccionó y dijo que la están protegiendo desde hace como 15 días porque ha recibido amenazas y pues van a tratar de que no le ocurra absolutamente nada. Cosas terribles, por cierto, ahí en Tijuana, como este hallazgo de una camioneta con 7 cadáveres que dejaron después de una persecución, y ahí estaba un cuerpo en la parte de atrás, otros cuerpos en fin, una cosa espantosa. Hoy, por cierto, Héctor de Mauleón escribe sobre este tema.
Y bueno, más asuntos importantes en el país. Bloquean varias vialidades de Sonora, productores de maíz y trigo. Este martes, agricultores y productores comenzaron a manifestarse desde la mañana ante la falta, dicen, de respuesta por parte del gobierno federal de establecer un precio de garantía para las cosechas que permita, dicen ellos, mitigar el costo de producción y generar ganancias. Hasta ahora han señalado que no buscarán una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo. Los bloqueos se mantienen en la carretera México 15, esto a la altura de la caseta de cobro de Fundición.
Bueno, tendremos por supuesto información de otros temas, deportes. Ayer Denver logró su primer campeonato de la NBA, le ganaron a los Miami Heat con un marcador de 94-89, ya lo platicaremos por supuesto en su momento con David Faitelson. Esto es lo más importante del resumen. Vamos a una pausa, regresaremos ya con todos los detalles de la información, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Ayer les platicábamos pues de este inicio, de este proceso interno a Morena, pero no solo Morena, también al grupo mayoritario. Y tengo a Marcelo Ebrard en la línea telefónica, ya ex secretario de Relaciones Exteriores, con el nombramiento de Alicia Bárcena como su sucesora. Le decíamos que va a haber un periodo ahí. Pero Marcelo, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están?
Bien, vi que felicitabas a Alicia Bárcena hace unos instantes. ¿Te parece una buena noticia?
Sí, trabajamos muy de cerca con ella, nos conocemos hace muchos años. Hizo un papel muy brillante en la CEPAL, también en Naciones Unidas, en el staff de del secretario general entonces. Y pues pienso que va a ser un muy buen desarrollo. Es ahora nuestra embajadora en Santiago de Chile, donde radica, y pienso que es una buena designación. Es una gente muy competente, con una larga trayectoria y muy prestigiada en el ámbito internacional. Entonces le deseo lo mejor y creo que es una buena decisión.
Bueno, pues vamos con el tema de este proceso de Morena y de la mayoría. ¿Satisfecho con las reglas que se definieron?
Pues son mucho mejores que las que pensé yo que iba a haber. Cuando menos hubo separación del cargo, no pueden intervenir los gobernadores. Hay restricción de recursos, van a tener que ser ejercicios muy austeros. Entonces creo que son unas buenas reglas para que haya una competencia real. Ahora, a mí me habría gustado que hubiera debates, que otras cosas, pero no siempre logras todo lo que te propones, pero sí tengo lo sustantivo.
¿Piso parejo?
Yo pienso que hay condiciones reales de competencia, ahora sí.
¿Y te comprometes con estas reglas a respetar el resultado?
Yo me comprometo con estas reglas, pero también voy a exigir que se cumplan.
Ya. ¿Anticipas eso, incumplimientos?
No los anticipo ni los deseo, pero siempre habrá que estar muy pendientes. Cuéntame, si se cumplen las normas, pues hay una competencia real, ¿no?
Cuéntame cómo imaginas la campaña, o bueno, no sé ni cómo llamarle, el proceso, vamos a decir, ¿qué pues piensas hacer a partir de ahora?
Va a ser esencialmente escuchar los planteamientos y preocupaciones que en todo el país existen. En el tiempo que nos da, pues hay que recorrer todos los estados. Mucho más el diálogo directo que los eventos masivos será lo que yo buscaré.
¿De qué tipo? O sea, nada más trato de imaginarme de qué tipo va a ser estos encuentros en pequeños grupos, pues, o cómo va a ser.
Sí, pequeños grupos, en individuos, en círculos. Tenemos un montón de invitaciones, hoy toda la mañana estoy viendo eso. Y desde luego las redes y otras vías de comunicación, los medios de comunicación, por supuesto. Entonces, será una campaña en esa naturaleza, mucho diálogo y simplicidad. Simplicidad me refiero no solo a los gatos, sino al género del tipo de la campaña. Voy a dialogar con la gente, es lo que yo quiero.
¿Y el objetivo cuál es? ¿Darse a conocer, digamos, darse a conocer? Finalmente tienes una trayectoria, es lo que quiero entender, ¿qué es exactamente lo que vas a decir?
Ya no es tanto darte a conocer, porque el nivel de conocimiento que tenemos es bastante alto, sino el dialogar, proponer, escuchar, orientar hacia dónde vamos. O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr en la siguiente etapa de la cuarta transformación? Ya sabemos que todas y todos estamos en la cuarta transformación. Ya sabemos que eso es lo que tenemos que defender y lo que queremos hacer. Okay, pero ¿qué significa la siguiente etapa para cada sector de la sociedad? Entonces vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de cómo creas condiciones para la tranquilidad en el país, vamos a escuchar también los puntos de vista, qué es el siguiente paso que tenemos que dar para tener nuestro servicio universal de salud, qué hacemos para la igualdad de género, sigue habiendo una gran desigualdad en todos los sentidos, ir a ver también lo que son los grandes propuestas de infraestructura o inversiones estratégicas que hay que hacer, además de las que ya se hicieron en el sexenio, escuchar a los jóvenes, sus perspectivas.
A ver, me parece interesante, en este proceso, ¿se establece una, o imaginas, un mensaje también de corrección? Es decir, de corrección respecto, no, ya sabemos que estás en la cuarta transformación, que seguir en ese proceso, pero no eres Andrés Manuel López Obrador, eres distinto. Y en ese sentido, ¿cómo plantear, digamos, en este mismo camino, sí, cuáles serían tus diferencias? ¿Las piensas plantear?
Mira, yo pienso lo siguiente, cuando, para hacer un símil, yo fui sucesor de Andrés en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México lo que hicimos fue llevar todos los programas que se habían iniciado, desde el Metrobús de 18 kilómetros a 90, el plan de adultos mayores, luego lo llevamos a los jóvenes, que no nos había alcanzado el tiempo, empezamos por así, y así muchas iniciativas. Y al mismo tiempo metimos una agenda que son mis convicciones, como la interrupción legal del embarazo, un matrimonio igualitario que es ley en todo el país, y otras muchas iniciativas en materia de tecnología y seguridad. Las cámaras, te recordarás. Entonces ahora, regreso a tu pregunta, veo que hay que consolidar muchísimas iniciativas o ampliarlas. No pienso corregirlas o sustituirlas. Y lo que estoy viendo o trato de visualizar junto con la gente es cuál es el siguiente paso y qué significa para cada uno de nosotros. Al final, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a reducir sensiblemente la desigualdad en nuestro país, que es tremenda? ¿Quieres llegar a que la gente tenga tranquilidad? Ok, tengo la Guardia Nacional. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito tecnología. Necesito otra serie de cosas. Entonces, es el siguiente piso, por decirlo así. Entonces, ya tienes un cimiento, tienes que ir por el segundo piso.
Este tema de no poder debatir, pues significa que no se puede contrastar propuestas distintas entre ustedes. La explicación de que no exista esto es mantener la unidad, me imagino.
Sí, el argumento que se dio es que ahí puede provocarse una confrontación entre nosotros y que eso sería inconveniente, porque de todas maneras vas a tener que estar proponiendo y discutiendo, y seguramente muchos medios de comunicación nos van a invitar. Yo pienso asistir a todo aquello que me dicen.
Ya. Entonces, digamos, a ti no te preocupa el tema de la confrontación. Es más, te preguntaría, ¿qué no ya está la confrontación entre sus equipos y los celos y las declaraciones y esas cosas?
Eso puede ser que sea parte, pero no veo una confrontación entre nosotros, ni la espero ni me gustaría. Ya. Entonces, pero no es eso, ¿no? Yo creo que puedes prácticamente decir, bueno, esto es lo que yo pienso y es lo que vamos a hacer, lo que propongo que se haga. Entonces, eso no tiene por qué ser disruptivo. Y bueno, tendremos propuestas cada quien.
¿Cuáles serían tus fortalezas en este proceso? O sea, ¿por qué tú?
Pues yo diría, en primer lugar, bueno, suena siempre cuestionable que hables de ti mismo, pero yo diría, soy una gente que tiene la experiencia para lo que el país necesita los próximos años. O sea, si vas a navegar los próximos años en alta mar con riesgos y oportunidades. Bueno, pues soy un navegante desde hace 46 años y me he preparado para este día, tengo la experiencia para hacerlo. Y segundo, me importa la gente, si no, no estaría en esto. Si a mí no me importara, pues ¿para qué? ¿Para qué estás en el servicio público? Son las dos cosas, tengo la experiencia y me importa.
Tienes la experiencia, te importa. ¿Qué lugar tendría en un gobierno de Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador?
Siempre será un amigo, un compañero. Déjame decirte cuál, como fui su sucesor, lo conozco. A mí nunca me habló Andrés de 2006 a 2012, jamás, para decirme algo sobre las políticas o no de lo que estaba yo implementando. Nunca me pidió ningún cargo para nadie. Yo, por ejemplo, invité a Martí Batres, que fue un compañero en la campaña, me ayudó muchísimo en el 2006, tenemos muy buena relación. Le dije, ya que tuve secretario de Desarrollo Social, Rosa Isela fue la coordinadora del Gabinete de Seguridad, Leticia Ramírez era la jefa de atención, Ariadna Montiel estaba en RTP, en fin, muchas compañeras y compañeros. Porque somos compañeros, pero a mí nunca en la ciudad tuve ninguna participación, intervención o alguna
nunca,
presión.
¿Nunca te pidió nada?
De parte de Andrés, la verdad no. Así ya. Lo puse en el libro y es la verdad, es mi experiencia.
Bueno. ¿Cómo fue la reunión ayer?
Fue cálida, fue muy agradable. Tuvo dos partes, una parte en donde le di, digamos, un informe donde está la secretaría, qué asuntos hay, en fin. Ya le presenté la renuncia y después ya hablamos como, pues ya no era yo el secretario, le dije, bueno, si me permite hablarte como amigo y compañero, ya hicimos una serie de remembranzas, le deseé mayor de los éxitos, por supuesto, hice lo mismo. Y pues,
¿te
bueno,
pidió algo?
No me pidió nada.
O sea, nada. No te digo,
que te vaya muy bien, ten éxito en tus tareas, lo que vas a hacer, que sea por el bien de México y adelante. No, pero no me pidió nada.
¿Cuándo empiezas a recorrer el país?
Está establecido que sea lunes, en las reglas que sacó Domingo Modena.
¿Y con qué dinero?
Entonces, el lunes estamos esperando que nos determinen varias cosas. Una es el formato de registro final, que estará ya en estas horas. Segundo, si nos van a dar un recurso para que lo ejerzamos a todos igual durante el proceso, es lo que estamos por decidir. Cuál es la
si no serían invitaciones.
Y si no son invitaciones, y si no, es una cosa muy simple. De lo que se trata es de recorrer, no necesitas un aparato. Bueno. Entonces, en realidad se puede hacer una y debe ser un recorrido mucho, muy austero.
Marcelo, te agradezco muchísimo. Seguramente habrá oportunidad a lo largo de los próximos 72 ¿sí? días de platicar. Muchísimas gracias, claro, Marcelo. Sí. Te mando un abrazo.
Gracias a ti.
Gracias.
Saludarte igualmente.
Gracias. Bye. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Y atando cabos, y nos vamos con la conferencia de prensa esta mañana. Pues una agenda importante la del presidente hoy, esta reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral que acaba de terminar. Entiendo que después seguía la de su gabinete, e insisto, el tema del gabinete pues importante porque hay muchísimas personas involucradas, lo vamos a estar platicando con Salvador Camarena en un momento más, pero hay muchos de sus colaboradores, de sus cercanos colaboradores en el gabinete, desde, bueno, por supuesto, Rosa Isela, que se pensaba podía ser una de las opciones de Morena para la Ciudad de México, de Zoe Robledo, que está al cargo del IMSS y Bienestar, se hablaba también como un candidato posible a Chiapas. En fin, entonces son muchos, y el presidente básicamente ayer dijo, pues ahora o nunca. Se van ahorita y ya se queda un gabinete con el que voy a terminar. Entonces, las decisiones que hoy se sepan, pues adelantan un poco quienes están realmente contando con el apoyo del presidente de Morena para algunos cargos de responsabilidad o de la campaña. Va a ser una campaña con muchísimos cargos en juego. Va a ser interesante, por eso es una reunión importante. Ahí saldrá mucha información el día de hoy. Pero por lo pronto me voy con Sara Pablo, que estuvo esta mañana, como siempre, siempre con el presidente. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Y bueno, pues sí, ya concluyó, de hecho, la reunión que tuvo el presidente López Obrador con consejeros. Ahora está con su gabinete legal y ampliado. Y bueno, pues sí, una agenda hoy apretada del Ejecutivo por la mañana, justamente de cara a este reacomodo que habrá en el gabinete ante el proceso electoral del 2024, pues el presidente López Obrador anunció que la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard. Detalló que asumirá el cargo en 10 días. Ante las renuncias que se esperan de colaboradores interesados en participar en las elecciones del próximo año, el Ejecutivo señaló que no va a perjudicar la marcha del gobierno, porque más que cargos, pues los funcionarios tienen algunos encargos específicos. De hecho, pues a la llegada de cada uno de los funcionarios del gabinete legal y ampliado les preguntábamos si se quedan o se van, y bueno, el único que dijo que se iba fue Ricardo Schiffel, quien sabemos pues buscará o quiere buscar la gubernatura de Guanajuato. Esta mañana, presente en la conferencia de seguridad, Rosa Isela Rodríguez dijo que a pesar de que recibió dos propuestas que no detalló, ella decidió quedarse en su cargo hasta septiembre del 24.
A Rosa Isela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso. Tuvo dos propuestas y le dije, como dicen allá por mi pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Ven? ¿No? O sea,
hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Ya dije que me quedo en seguridad.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente López Obrador descartó que Morena infrinja las leyes electorales con este proceso para elegir a su candidato o candidata presidencial. Negó que por ello pudiera haber sanciones de parte de los órganos electorales. Y bueno, pues aclaró que los aspirantes presidenciales no tienen prohibido acudir a medios que consideran ellos conservadores. Dice, no se utilizó la palabra prohibir, está prohibido prohibir, pero se puede evitar. Señaló y bueno, pues dijo que también que todos son libres de acudir en todo caso a donde ellos consideren. Pero así el presidente pues rechazó que pudiera haber estas sanciones para Morena por este proceso.
No están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación. Es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación. La verdad que yo en septiembre quedé a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del movimiento de transformación, pues ya hay una dirigente, hay un dirigente y él tiene ya la batuta para encabezar todo.
Y bueno, pues ya en otro asunto completamente distinto, el presidente reveló que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, y el senador Jaime Bonilla recibieron amenazas del crimen organizado. Por ello, la alcaldesa se mudó a vivir a instalaciones militares.
Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas. Y se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla, y lo vamos a seguir haciendo. Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar. De grupos de la delincuencia, en los tres casos, en los mismos momentos y términos.
Pues parte de los temas que se tocaron esta mañana en la conferencia.
Entonces, el momento en este momento se encuentra reunido con el gabinete.
Así es, ya con el gabinete legal y ampliado, una vez que ya se han retirado los consejeros y consejeras electorales. Muy la bien. Presidenta Guadalupe Pará y dijo que fue una reunión que en la que se garantizó el respeto mutuo.
Te agradezco, gracias, gracias Sara. Y justamente le agradezco también al consejero del Instituto Nacional Electoral, Uki Bespadas, está con nosotros, con él hemos estado y hemos platicado a lo largo de los últimos meses, años, ya diría yo casi, esta tensa periodo entre el Ejecutivo y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, particularmente pues con estas leyes, primero una intentona, digamos, de una reforma constitucional, luego una reforma legal, pero al mismo tiempo bateada porque se metía con cosas consideradas por la Corte como constitucionales, en fin, pero un tema sobre los dineros, sobre cuánto gasta el INE, sobre etcétera, una cantidad de cosas, pero muy, muy denso, muy tenso también el tema. Y consejero, gracias, Uki Bespadas con nosotros. Cuéntenos un poco, la verdad, en este caso, el ambiente, la reunión, creo que es tan relevante como el contenido de lo que se dijo. ¿Cómo estuvo?
Bueno, a ver, primeramente muchas gracias por recibirme en su espacio. A ver, fue una reunión, si tuviera yo que decirlo en una sola palabra, fue una reunión tersa, es decir, sin que de lado y lado dejara de notarse que hay algunas diferencias, especialmente a la hora de interpretar el pasado reciente del INE y de los procesos electorales. Pues fundamentalmente fue una reunión mirando hacia adelante, donde pues el compromiso de la Presidencia de la República es de no intentar de ninguna manera intervenir en los procesos electorales, y el compromiso del Instituto es el de sostener esta línea de imparcialidad, de no injerencia de otros actores políticos y de desarrollar un proceso electoral conforme a la ley. Se plantearon de manera muy general, sin ahondar en discusiones, asuntos como la importancia de que el INE tenga un presupuesto adecuado para realizar sus tareas. Esto se planteó por parte del Instituto. Se mencionó la eventualidad de que pudiera haber una consulta popular el próximo año, porque así está previsto en la ley. Ningún actor político ha expresado intenciones en esto. Y bueno, una reiterada petición del presidente de la República en el sentido de garantizar que las elecciones van a ser elecciones limpias, lo cual pues no tiene ninguna dificultad como compromiso a asumirse por el instituto, ¿no? En fin, que me parece que...
Entonces el tema, digamos, el meollo, me parece, dada la tersura y como está una especie de vamos a empezar de nuevo en este vínculo, me parece que entonces el meollo estaría en el presupuesto. La posición más allá de la amabilidad de una reunión, pues estaría en no tratar nuevamente en el tema del presupuesto de apretarlos mucho frente a una elección tan importante como la que viene el año que viene y que además va a ser tan grande.
Sí, efectivamente, esa es nuestra expectativa. Otra vez, no
en la... ¿Dijo algo? La plática, ¿se comprometió en algo? No.
Se comprometió a buscar un consenso para que no hubiera posteriores modificaciones al presupuesto en el Congreso. Hasta ese punto pudimos llegar. Es decir, buscar una condición de diálogo en donde el INE justifique el gasto
que requiere,
que pretende realizar, exactamente, el gasto que requiere para el próximo año, y a discutir esto por las vías políticas, digamos, que en otros momentos, antes de estas severas fricciones de los ejercicios pasados, pues por las vías ordinarias en las que esto se consensa, alcanzar un consenso y que de esa manera el presupuesto que presente el INE no fuera modificado por el Congreso. Es decir, no hay un compromiso absoluto de no modificarlo.
Sí, tampoco.
Podía ser así, se trata del jefe del Ejecutivo, no de la cabeza del Congreso, pero me parece una disposición real de tener una discusión abierta y de no estrangular al instituto. Esto último es un agregado mío, desde luego.
Sí, claro. No, yo lo entiendo y la verdad es que no sé, consejero, si lo ve igual. Yo desde fuera lo que me da gusto es anticipaba un proceso de aquí a las elecciones y a, a partir de ese ánimo tan enfrentado entre el Consejo General del INE, el INE como institución, el presidente, con esas propuestas, con propuestas que aquí platicamos con usted, en las que claramente pues golpeaba a cosas fundamentales, a la estructura, digamos, básica para que las elecciones se llevaran a cabo y se organizaran como se han organizado hasta ahora, y que dejan satisfechos a los diferentes participantes, como lo demostraron las últimas, en donde afortunadamente todo el mundo reconoció esa misma noche. Pero bueno, lo que quiero decir es, parecería que nos encaminamos a una cosa más suave, y en ese sentido realmente creo que un alivio para todos sería que el organizador de las elecciones pues no llegara a una fecha tan importante con una tensión con el jefe del Ejecutivo.
No, eso es verdad, y sí tiene esa importancia. Es decir, más allá de las discusiones que hay sobre si el INE entra en una nueva etapa o no, yo creo que no. Lo cierto del caso es que la relación entre la Presidencia de la República y el INE sí entra en una nueva etapa, que ya comenzaba a anunciarse en la reunión con el secretario de Gobernación, ahora futuro exsecretario de Gobernación, y bueno, que ahora se ratifica en esta reunión con el presidente de la República, y en la que también estuvo el secretario. Es decir, encuentro yo otra disposición desde el gobierno federal para la actuación necesariamente coordinada en muchos sentidos que tendrán que tener INE y gobierno federal, pero que de ninguna manera se hizo ningún planteamiento que pudiera interpretarse como comprometer la autonomía del instituto. Eso también lo quiero decir, ¿no?
No, creo que es importante.
No recibimos ningún empujón en ese sentido, hay que decirlo.
O sea, creo que es importante. No hay ni una garantía sobre el tema del presupuesto, pero tampoco ningún comentario que se hubiera podido calificar de injerencia en, digamos, con la institución.
Yo iría todavía un pasito más adelante. Creo que en principio hay una buena disposición a recibir la propuesta presupuestal del INE sin las desconfianzas e intenciones políticas. Tampoco soy ingenuo. De procesos electorales previos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, consejero, como siempre, por tomarnos la llamada. Se lo agradezco mucho, de verdad.
Por el contrario, muchas gracias a
usted. Gracias. Uki Bespadas, consejero del INE, después de esta reunión. Son muy buenas noticias, la verdad, para todos, para absolutamente todos. Es una muy buena noticia esta reunión tersa, como la calificó el consejero. Le decía, un día con muchas, se esperan muchas noticias políticas, ya ha habido muchas, se esperan otras, por supuesto, de la reunión que está ocurriendo. Hoy Salvador Camarena escribe sobre el tema en el gabinete. Por supuesto, a las que yo me refiero. Sal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo están?
Pues yo más concentrada más bien en quiénes se van y lo que implica quiénes se van. Quiénes se van, pues tiene una serie de implicaciones sobre qué cargos de responsabilidad a partir de querer ser precandidatos o candidatos. Pero tú, muy interesantemente, te pusiste a pensar en ¿y quién se queda? Con todo. No, claro. Todos están. O sea, si hoy tuviera que hacer un recuento de la prensa y de las opiniones, pues yo creo que el 95% se concentró en quién va a ser candidato a dónde y qué significa. Fuiste tú el que dijo, oigan, ¿y quién se queda? Y es verdad, el presidente siempre ha sido un hombre de círculos muy cortos, no muy grandes, y entonces se van pues las personas más cercanas con encargos muy importantes. Vamos a ver quién se va, pero o sea, hay muchos temas. Por ejemplo, nada más uno, Rocío Nale, pues no ha acabado de arrancar esa refinería, si se va para ser candidata importante. May, no ha acabado el Tren Maya. O sea,
no.
Lo que tú dices es, hombre, bueno, ni digo, Zoé Robledo y Dinamarca y el IMSS Bienestar, o sea, son...
Dinamarca, me gusta eso.
¿Cómo estás, Sal?
No, y Ariadna Montiel, porque ahora que se ha dado la noticia, Denise, de que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, no va a renunciar al puesto, a la ¿cierto? Colaboración que tiene con el presidente López Obrador en el Gabinete Federal, lo cual es una gran noticia en la ciudad. Digo gran en el sentido de que hay bardas pintadas en muchos lados que dicen que es Rosa Isela la candidata medio oficial. Entonces, con este cambio,
donde dices Claudia,
podría crecer.
Perdón, exacto. Es que donde, hay bardas donde se ve, es Claudia con la colita, y al lado, ajá, de perfil también es Rosa Isela.
Igualito.
Sí.
Correcto. Entonces, hoy Rosa Isela Rodríguez dice, yo me quedo con el presidente. Ah, eso abre todo un escenario en la ciudad donde, por ejemplo, la siguiente interrogante es Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, fundamental para todos los padrones, apoyos, becas, pensiones. ¿Se queda o se va? Si se va, quiere decir que sí le interesa a la Ciudad de México, en la cual, competencia en la cual ya está extraoficialmente apuntada, pero tiene que definir si se va, es su, digamos, la columna vertebral del presidente en cuanto a apoyos. Están los proyectos estratégicos.
Déjame ir una pausa. Perdóname, Sal, déjame ir una pausa, vale, regreso no contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Salvador Camarena. Sal, estábamos hablando pues de esto, de estas noticias que ya sabemos hoy. Lo que decías, ya sabemos que no va Rosa Isela, entonces eso significa que habrá que estar atentos a ver si es Ariadna, y eso significa también pues toda la estructura de los apoyos.
Padrones.
Que... de los padrones, uh-huh, y de los apoyos. Pero así hay otros muchos casos en los que hoy pues espera información.
Sí, lo que decías ya tú, Zoé Robledo se ha mencionado insistentemente como un precandidato a Chiapas. Claro que ahí entran las negociaciones que se supone que tendrían que hacer con el partido llamado Verde para ver si le ceden esa plaza. Entonces Zoé Robledo tiene que definir, ¿se queda en el IMSS a convertir el proyecto del presidente, lo que puedan alcanzar a convertir de lo que ha prometido, o ya no cuentan con él? Y ya fue un fracaso el Insabi, imagínate poner en riesgo hoy lo que podría hacerse en el IMSS. Y así las aspiraciones legítimas de algunos miembros del gabinete pues ya chocan con los tiempos y con el trabajo en territorio que este presidente sí le demanda a la gente, Denise. También es cierto que a veces hemos caricaturizado, por ejemplo, la tómbola. En los procesos de Morena, para participar tienes que demostrar que tienes arraigo, que tienes gente detrás, que has trabajado en el territorio. Entonces, lo que tenemos que estar preocupados es que el gobierno no va a funcionar lo poco que funcionaba, porque ya todos están pensando en qué sigue, diputados, senadores y por su...
¿Sal?
Que es, como ya decías al presentarme, un personaje que se ha rodeado de pocas personas, es un grupo muy compacto, no suele salir a comprar talento, como se dice, no suele buscar lo que no tiene en casa. Él, ahí tenemos por desgracia a Francisco Garduño como ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración, al fin hizo en esa tarea, y hemos tenido pues, terribles situaciones en Ciudad Juárez, por ejemplo. Creo que el gobierno puede entrar en una fase crítica. Sí, nos quedamos simultáneamente sin secretario de Gobernación, sin canciller. Pusieron la propuesta del presidente, Alicia Bárcena, me parece muy interesante. Ya sabes, todo el mundo ayer dábamos por hecho que quizá en la misión ante las Naciones Unidas había cambios y traían al personaje que está allá y lo ponían acá. El presidente optó por una diplomática que estaba en Chile, que ha estado en la CEPAL, que ha sido subsecretaria, entonces ha tenido experiencia. Y de cualquier manera, falta ver cómo aterriza, porque en otro sentido... Marcelo también se llevó a la subsecretaria con la que estaba, su brazo derecho, Marta Delgado, y en
pero
fin...
Ahí, no, pero la secretaria menores de Relaciones Exteriores, fíjate que es la que menos me preocuparía con una personal de carrera, no. O sea, me parece mucho más... O sea, ¿cómo se llama? Rocío está, la secretaria de Energía, pues con el pendientito, Rocío Nale, con el pendientito de entregar totalmente funcionando una refinería. May está con la responsabilidad de entregar el... O sea, hay unas responsabilidades que entiendo que May también lo están poniendo como para Tabasco, a Rocío Nale le están poniendo para Veracruz. O sea, olvídate, la Secretaría de Relaciones me parece lo de menos, es un tanque lleno de personas que llevan años, que conocen cómo se maneja. Las otras son las que me parecen interesantes.
Sí, salvo en el caso de Marcelo, sí había construido tanto con la administración Trump como la administración Biden, pero te la compro. Ahí hay personal de carrera, diplomáticos de carrera, y al mismo tiempo una posibilidad, si se queda el embajador en Estados Unidos, pues de continuidad. Rocío Nale no se puede ir, no puede dejar ese problemático proyecto, ya me salió cacofonía aquí, no puede dejar esa cosa sin que refine un litro de gasolina y que pueda tener la viabilidad que se espera de eso. Javier May, no sé, Denise, porque ¿quién está haciendo el Tren Maya? Dos entidades, la Presidencia de la República y el Ejército Nacional. O sea, esos son dos constructores del Tren Maya. Javier May lo llevaron para las negociaciones con algunos comuneros, algunas comunidades, y esa fase yo creo que ya quedó superada. Entonces creo que ahí más bien pues el Ejército Mexicano será el que lo termine. Pero de cualquier manera no es un cambio menor, tienes razón.
Pero lo estamos platicando, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale y platicamos.
Me parece muy bien.
¿Quién se queda? Gracias, Al. Un abrazo.
¿Quién apaga la luz? Abrazos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y me voy con Rocío Galván, corresponsal en Baja California, con esta información sobre la violencia en Tijuana. Rocío, cuéntanos.
Pues la violencia ha sido muy intensa este año. Quiero decirte que las ejecuciones y los hallazgos de cuerpos en diferentes partes de la ciudad han sido constantes. Estamos hablando de más de 700 en lo que va del año. Y bueno, ayer no fue la excepción. Ayer la policía municipal siguió un vehículo tipo Picat, color blanco. Esto fue a las 4:40 de la mañana. Y 20 minutos después, los ocupantes de este vehículo trataron de huir. Fueron detenidos y en el interior de este vehículo iban 7 cadáveres, todos masculinos. También iban implementos como que pensaban quemarlos, Denise, esto es madera, llantas, gasolina, pero fueron detenidos por la policía. Y bueno, casi 24 horas después no tenemos la identidad de las personas asesinadas ni tampoco de las personas que conducían este vehículo con placas de California y que llevaban los cuerpos. Pero lo más sorprendente el día de ayer fue que 4 horas después de esto, estoy hablando de las 10 de la mañana, no, 5 horas después de esto, la alcaldesa de esta frontera, Montserrat Caballero, anunció que se iba a vivir a las instalaciones militares por razones de seguridad. Ella dijo que era una sugerencia de la Guardia Nacional y también del gobierno federal. Quiero decirte que antes de esto, Denise, el 19 de mayo, hubo un atentado contra uno de sus guardaespaldas, donde estuvo involucrado un grupo de hombres. Uno de ellos fue detenido y fue el que proporcionó la información. Dijo que todo había sido planeado para afectar a una mujer que es la escolta de la alcaldesa y que siempre es como la avanzada hacia los lugares a donde ella va. Incluso el fiscal general del estado fue a verla a Palacio Municipal para decirle que el atentado no había sido contra ella, sino contra su escolta. Pero 2 semanas después, ella contrajo matrimonio, había dicho que se iba a casar en una boda colectiva aquí en Tijuana, y sin embargo lo hizo en San Francisco, California, lo que llamó también la atención. Y bueno, pues el tercer paso, el tercer punto de todo este relato que te estoy haciendo, es la decisión ayer de irse a vivir a las instalaciones militares. Esto ha sido pues muy comentado en redes sociales, Denise, y también por algunos dirigentes de la iniciativa privada, que dicen que pues no es una imagen positiva para Tijuana. De hecho, hoy el presidente del Comité de Turismo y Convenciones dijo en rueda de prensa que ya esto está afectando en forma notable el turismo hacia la ciudad, esto es lo que tenemos hasta el momento. Ella dijo que iba a ser provisional, no dijo cuánto tiempo. Dijo que va a vivir en la zona de la tropa, no de los jefes, no en el cuartel, sino en las instalaciones militares en donde está la tropa. También dijo que era para ahorrar todo el operativo de seguridad que pudiera tener ella, en razón de que pues ha tenido amenazas. Pero no especificó qué tipo de amenazas, ni cuándo las decidió, ni nada. Lo único que te puedo decir es esto, y bueno, pues esto ha generado, te digo, una gran cantidad de comentarios. Los residentes de la ciudad también han hecho comentarios en redes sociales diciendo que, pues bueno, ella se va a vivir allá, pero ¿y los demás? Los demás habitantes de aquí de la ciudad, ¿cómo pueden hacer para mejorar esta seguridad que pues tiene muy preocupada a la población de Nice. Es lo que te puedo comentar hasta el momento.
Te agradezco, gracias, y justamente está en la línea telefónica, le agradezco mucho a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Alcaldesa, me da gusto saludarla, ¿cómo está?
Igualmente, Denise, muchísimas gracias por el espacio.
Efectivamente, escuchábamos a Rocío Galván diciéndonos pues que sí, desde luego que la alcaldesa de Tijuana tome la decisión de irse a vivir un lugar resguardado, pues nos da una idea, es revelador de la situación que se está viviendo. Me imagino que es una decisión que meditó con mucho cuidado.
Claro que sí, Denis, y voy a dar unos datos extra.
A ver,
nosotros recibimos esta ciudad en el primer lugar de violencia nacional, ya estamos en el quinto lugar. No es honroso, pero ahí están los resultados. ¿Qué resultados? No resultados óptimos, porque se requieren los tres órdenes de gobierno, pero en el mío, Denis, van 1,700 armas decomisadas de las calles, 1,700, todo un regimiento. Estas armas llevaban consigo 1,700 detenidos, de los cuales 60 eran homicidas. Yo le tengo que decir, Denis, que 30% de esas personas han salido en libertad. Entonces, no es el resguardo a una persona, sino es el resguardo a la persona que vela por la seguridad de 2 millones de habitantes en razón de estos resultados que ninguna otra policía ha dado en esta ciudad.
No, sí, fíjese que mi posición no era una crítica, ni le estaba yo...
Ah, no.
O sea, lo que quería yo entender, no, entiendo bien, o sea, entiendo bien lo que está usted diciendo es... pero yo lo que me gustaría saber, y cuando le digo que se reflexionó bien, es que me imagino que se hizo una valoración del peligro en el que se encontraba.
Sí, Denise, y no era con usted.
Pero aquí, digamos, sí, ¿cómo se hizo esta valoración? ¿En qué consistió esta valoración del peligro?
Tuve un atentado contra uno de mis escoltas, la bala no llegó a la cabeza de la escolta, y se dijo que no era contra mí.
Así es.
Estos detenidos salieron en libertad, no sé por qué.
Los detenidos por el atentado contra la escolta salieron.
Salieron en libertad estas personas, punto número uno. Después de eso, recibí algunas cartulinas donde se me amenazaba, pero ningún grupo delictivo decía quién o cómo o con qué. Y la tercera es un intento de extorsión en mi casa. Me queda claro que es para amedrentarme, para que no sigamos con las detenciones que tenemos, aunque la mayoría muchas veces no se configuran y quedan en libertad. Y este es el mensaje que quiero dar, Denise, es: estamos confiando en el Ejército, en la Guardia Nacional, y tan confiamos que vivo ahí para no distraer más elementos en la calle conmigo. Ese es el mensaje que queremos dar.
Como en todas partes, son varios grupos los que se están disputando Tijuana, alcaldesa. ¿Es un grupo en particular el que le está amenazando?
Fíjese que la Fiscalía no me da detalles de la investigación. Como le comentaba, salieron libres y no me dan detalles de la investigación por la secrecía de los asuntos, pero nadie ha dicho somos de este grupo criminal. Incluso, Denise, creo que hoy por hoy, ¿dónde está el trabajo de los presidentes y los gobernadores? Todos andan encampañados sin dar resultados. Y yo sobre la mesa pongo todas las armas que he decomisado, droga y detenidos.
Las diferencias que tiene con la gobernadora, que son públicas y que todo el país las conoce, Marina del Pilar, ¿es un elemento en todo esto?
No, definitivamente las diferencias no son personales, son diferencias en razón de que ella vela por 7 municipios y yo tengo que velar por Tijuana. Entonces, cuando se hace alguna iniciativa de gobierno del estado que no beneficia a Tijuana, pues levanto la voz. Pero diferencias personales no las tenemos, al contrario, en este momento ella me ha brindado su apoyo en esta decisión.
Ya, pero siente que el Estado está haciendo lo suficiente para apoyarlos en esta, digamos, arremetida del crimen.
Los resultados que yo le manejo son principal, ya que la Fiscalía no nos dice a nosotros. Le pongo un ejemplo: de esos 1,700 detenidos, yo no sé cuántos pertenecen a cada célula.
¿A cada grupo?
Exacto, yo no lo sé. Yo los pongo a disposición y ya ellos continúan su investigación. De los 60 homicidas, el 30% han salido libres, no lo sé por qué, porque la mayoría de estos han estado captados en flagrancia. Entonces yo detengo y ya ellos continúan sus investigaciones.
El fiscal, bueno, o sea que es un problema de la fiscalía y de su capacidad para presentar casos que se sostengan en los juzgados.
Yo considero que también puede ser un problema de las policías municipales en razón de hacer bien los partes. ¿Quién está fallando en esta cadena de custodia? Es lo que a mí me gustaría que nos sentáramos a platicar.
Interesante.
Y lo que veo, lo que veo es una buena oportunidad de trabajar con la Guardia Nacional directo con ellos y entonces yo pasarles los reportes de la ciudadanía directa, crudo.
O sea, ya no, saltarse a la policía municipal, a su policía.
No. Yo estaría con mi policía, pero como voy en las calles con la Guardia Nacional, decirles, aquí están los reportes directos para mi policía, para tu policía, y en la mesa de seguridad que dirige la gobernadora tenga datos más precisos. Esa es mi aportación.
Bueno, dígame, ¿cómo se siente Montserrat? Está con temor por usted, por su familia, ¿cómo se siente? Digo, irse a vivir no debe ser cualquier cosa estar ahí ella protegida.
Definitivamente, Denise, sí me siento un poco triste de ver a muchos propios de extraños del partido de Morena, del PRI, del PAN, diputados, regidores, gobernadores y presidentes municipales encampañados sin dar resultados y que realmente no avancemos ya en un tema que es tan importante.
Le agradezco mucho por haberme tomado la llamada. Gracias, Montserrat.
Muchísimas gracias. Bonito día.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas a raíz de esta ejecución extrajudicial por la que 16 miembros del ejército fueron detenidos. Esto ocurrió allá en Nuevo Laredo. Platicamos y dimos datos, más bien del trabajo que ha hecho Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Hoy sacan un mapa, digamos, actualizado de esto. Y que es importante, ya los datos lo que indicaban era impresionante concentración de la, digamos, de la respuesta letal de las Fuerzas Armadas en el caso de Tamaulipas y en particular en el caso de Nuevo Laredo. ¿Qué nos dicen estas nuevas cifras, Ernesto? Gracias por tomarme la llamada.
Hola, Denise. Gracias. Bueno, por primera vez en la historia tenemos un recuento gráfico de la versión que tiene la Sedena de lo que es su guerra contra el narcotráfico. Es la primera vez que tenemos la historia 2007 a 2022 con un mapa interactivo y la base de datos de soporte, también pública para todo mundo, en donde cualquier persona puede manipular la aplicación y ver cuántas personas han muerto, cuántas personas son heridas, cuántas personas son detenidas en estos enfrentamientos entre la Sedena y personas civiles, presuntos delincuentes, como califica la institución, de manera tal que en 31 de 32 entidades federativas ha habido enfrentamientos armados de la Sedena. Yucatán es el único estado donde no, y el 27% de municipios del país han tenido enfrentamientos de la Sedena en todos estos años, enfatizando lo que tú dices, que es la hiperconcentración en algunos lugares, como lo dijimos desde la semana pasada. Y podemos decir, Denise, que han proliferado los enfrentamientos, eso sí lo podemos afirmar, y cualquiera va a poder mirar y utilizar estos datos para hacer muchas preguntas. Denise, por ejemplo, ¿qué resultados ha tenido todo esto con respecto al comportamiento de los múltiples indicadores asociados a la seguridad? Esto es algo que este mapa no nos responde, pero para eso es para que nos hagamos preguntas que no nos podíamos hacer la primera vez en la historia que conocemos la historia, que conocemos la versión que la Sedena tiene respecto a su propio desempeño en enfrentamientos, Denise.
Es que me parece relevante lo que dices, es como tener un retrato de su guerra, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Exacto.
Y esa guerra, por lo que estoy tratando, digamos, dándole vuelta aquí y viendo desde el interactivo, esa guerra nos dice que hay un lugar concentrado y ese lugar es Tamaulipas.
Es correcto. Y eso nos permite, sí, tener un mejor debate, mejores preguntas, mejor deliberación. Pero la muy, muy mala noticia, Denise,
a ver, dime,
es que este mapa, si uno relaciona casos específicos en donde hemos sabido de investigaciones abiertas por ejecuciones o posibles ejecuciones, este mapa y esta base de datos nos confirman que tenemos que dudar de la información. Es concretamente por motivos muy, muy precisos. En la base de datos no necesariamente ha sido actualizada, modificada respecto a casos específicos que en la base de datos se les refiere como agresiones, ¿entendéis? Pero en la realidad han quedado como casos abiertos por investigaciones, y de hecho ponemos ejemplos.
A ver.
El caso de Lubiano en el Estado de México,
uh-huh,
y los últimos casos que hemos sabido en Nuevo Laredo,
uh-huh,
en donde uno ve los datos de Sedena y uno podría quedarse con la información de que se respondieron a agresiones. Pero los datos confrontados,
vale, las imágenes,
con investigaciones,
que acabamos de,
claro,
ver,
es correcto. Y el otro dato que lo podemos también encontrar como una alerta enorme, Denise, surge de la confrontación con esta otra base de datos que publicaron Intersecta y Data Cívica, que llamaron copia oculta,
sí,
y que también es una base de datos oficial que se había dicho que no existía y que fue filtrada a través de Guacamaya, en donde hasta el 80% de mis, hasta el 80% de enfrentamientos.
Sí, se me fue Ernesto. A ver, lo perdimos, ¿verdad?
Sí, estamos resolviendo, bueno, la comunicación. Listo,
aprovecho.
Lo tenemos, Denise.
Ah, perdón. Ernesto, es que se nos fue justo donde decías el porcentaje. Adelante.
Sí, hasta 80% de enfrentamientos sin presencia de autoridades civiles. Esto lo confrontamos con la base de datos de copia oculta. Y esto, Denise, nos enseña una comprobación muy preocupante. La ley, el acuerdo del presidente López Obrador, pero los criterios de la Corte desde los 90, Denise, obligan a las autoridades militares a funcionar bajo la autoridad y en auxilio de autoridades civiles de manera complementaria, subordinada, fiscalizada y temporal. Las bases de datos confirman que ninguno de esos datos, que ninguno de esos principios se está cumpliendo.
Bueno, entonces es un retrato oficial, pero es un retrato, digamos, incompleto y un retrato, pues, con base en los únicos datos que se tienen y que de todos modos tienen ese tipo de problema o de, sí, pues de problema, de todo lo que no se está claramente pudiendo consignar. Pues interesante y te agradezco muchísimo. Me quedo con ese dato que nos dijiste la vez pasada, muy impresionante. El ejército en Nuevo Laredo mata a 28.8 personas por cada una que hiere. Esto es.
Y déjame darte un dato rápido que no es estrictamente comparable, pero sí es ilustrativo. Acaba la ONU de sacar datos sobre muertos y heridos en la guerra de Ucrania. No es estrictamente comparable, pero sí es ilustrativo. Son 0.6 muertos por cada herido.
0.6 muertos por cada herido.
Es decir, 48 veces más el caso en Nuevo Laredo.
Te agradezco mucho. Gracias, Ernesto.
Buenas tardes.
Bueno, pues nos vamos. ¿Tenías tu información?
Sí, Denis, dos cosas importantes. Hace unos minutos, afuera de Palacio Nacional, en un chacaleo con los colegas que estaban allí esperando, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirma que será este viernes por la mañana cuando anuncie que deja el cargo de secretario de Gobernación para esta aspiración dentro del partido Morena. Le preguntan, ¿es renuncia o licencia, secretario? Y él responde, es que a mí no me gusta la palabra esa que usted usa, le dice un reportero. Por eso le he pedido al presidente de la República que me releve del cargo del secretario de Gobernación. Le preguntan, ¿se queda o no va a regresar o ya va? Y él dice, el camino para adelante no admite regreso, como dicen en mi pueblo, dice el secretario, ya para atrás ni para agarrar impulso. Eso se acaba de anunciar hace unos momentos, Denis, y en Estados Unidos, Donald Trump ya salió de esta corte de Miami, se dirige a Nueva Jersey, donde tendrá un evento de recaudación de fondos, pero antes, hace unos instantes, hizo parada en un restaurante cubano para hacer, tomarse fotos, y bueno, había muchísima gente, que es este asunto de los hispanos, los cubanoamericanos, con alta presencia republicana allá en Estados Unidos, en esta zona de Miami. Y bueno, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? No se le impone una fianza. Hay una fianza protocolaria que no tiene valor monetario como tal, pero es parte del proceso judicial. No se le quita el pasaporte porque, bueno, el juez establece que no existen los criterios para creer que él saldría del país. Y lo que se deja muy claro es que tiene prohibida toda la comunicación con los testigos de este caso, principalmente de Walt Nota, que también está enfrentando un cargo y quien es parte de este caso. Le dicen, está prohibida la comunicación con ese testigo.
Bueno, por cierto, la cadena Fox News en este momento está poniendo que Trump se dirige al aeropuerto después de todo este tema. Están siguiéndolo. Se va. Qué curioso, ¿no? Porque pues vive en Florida, pero no. Va directo al aeropuerto. Dice que toda la comitiva del expresidente se dirige.
El servicio secreto que lo acompaña.
Así es, se dirige hacia el aeropuerto. Bueno, nosotros pues vamos a tener que hacer una pausa. A ver, déjeme ver, Juan Pablo Pérez, corresponsal de Sinaloa, está con nosotros. Hay bloqueo de productores allá en Sinaloa, ¿verdad, Juan Pablo?
Correcto, Denise. Desde esta mañana, agricultores sinaloenses y de otros estados se han unido a una protesta en Culiacán, en la capital, que en estos momentos pretende se extienda hacia el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Sin embargo, la policía estatal ha tomado la decisión de adelantarse a las protestas de Nice y ha bloqueado absolutamente todas las vías de circulación que llevan hacia el aeropuerto para evitar los agricultores lleguen con el propósito de bloquear las operaciones del aeropuerto.
Tenemos que ir a una pausa.
Este momento, a ver, déjame ir una pausa y regreso contigo, Juan Carlos. Vamos a una pausa, Juan Carlos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos. Y tenemos pues la información con Juan Pablo Pérez. Nos decía que las autoridades se adelantaron para evitar que los productores de granos tomaran, que sabemos que están exigiendo el tema de precios de garantía, ayuda a la producción y demás, que tomaran el control sobre la zona del aeropuerto de Culiacán. Entonces, por lo que entiendo, sigue abierto el aeropuerto, Juan Pablo.
Sí, Denise, sigue operando con regularidad el aeropuerto. No han logrado ni siquiera acercarse porque, como te adelantaba, la policía estatal montó operativos en cualquiera de las vías que llevan hacia el aeropuerto. Y como bien lo dices, piden que el gobierno federal les reciba para establecer precio garantía en sus toneladas de maíz y trigo. Fue el 19 de mayo cuando sostuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y se había prometido una segunda reunión para llegar a acuerdos, y eso es justo lo que no ha llegado, la fecha para la segunda reunión, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise, buena tarde.
Nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Hay una razón para que estemos escuchando The Beatles, y esa razón, ¿cuál es, Rulo?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues hoy Paul McCartney anunció que va a sacar la última canción de los Beatles este año, utilizando inteligencia artificial. Fíjate que esa que estamos escuchando, Free as a Bird, salió 25 años después de la separación del grupo en la antología. ¿Te acuerdas cuando salió esa serie de televisión, la antología de los Beatles? Y era una canción que acabaron los tres Beatles que estaban vivos en ese momento. Y al igual que la nueva que va a salir, es de un cassette que le dio Yoko a Paul y que aparentemente traía una etiqueta que decía para Paul. Eso dice la leyenda. Ahora, utilizando la inteligencia artificial, la misma que utilizaron para el documental que está en Disney Plus, que se llama Get Back, que les permite separar la voz y la guitarra y todo de manera perfecta, viene la nueva canción. No se ha confirmado el nombre, pero se cree que es una que se llama Now and Then, que John Lennon escribió en el 78, 2 años antes de morir. Tampoco se sabe cuál será la contribución de George Harrison, porque pues, obviamente ya no está entre nosotros. Ringo sí, Ringo puede tocar la batería. Es un misterio, pero hoy lo anunció en la BBC Paul McCartney, que viene nueva canción de los Beatles.
Y dijo con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, exacto. Es que con eso limpia, porque es un cassette muy mal grabado, pero la inteligencia artificial ayuda a separar la pura voz de John Lennon. Le dice, esto es la voz, esto es el piano, sepárame la voz. Y la inteligencia artificial así solito lo hace, ¿no? Sí, y lo usaron para la película.
Que normalmente para poder hacer eso en el mundo anterior se necesitaba que fuera grabados individualmente.
Exactamente, estaba muy complicado.
Ya, interesante. Pero bueno, para los fanáticos de los Beatles, ¿te imaginas una nueva?
Sí, no, y ya la última, ¿no? Con esta se cierra, ahora sí, ya no hay nada más de los Beatles. No, pero está bien, es un buen regalito.
No te apures a decirlo así, porque quién sabe.
Es que así lo dice Paul, no lo digo yo, lo dice él. Sí, quién sabe, tienes toda la razón. Siempre hay de dónde exprimirle más, ¿verdad?
No, hombre, es que cuando te dicen los grupos, esta es la última vez que nos reunimos. No, o sea, sabemos que de repente en un baúl de no sé dónde, en fin.
No, bueno, Motley Crue firmó un contrato notariado que nunca se iban a volver a reunir y se volvieron a reunir. Imagínate.
Bueno, listo. Gracias, Rulo. Un abrazo.
Gusto saludarte. Hasta luego, Denise.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Creo que con una buena noticia tú.
Con una buena noticia, pero al mismo tiempo con un llamado de atención a la responsabilidad de todos.
A ver.
Mira, nosotros acabamos de tener la experiencia, desde luego, con la pandemia de COVID, que sigue sin terminar, que lo que queremos es evitar que se multiplique el patógeno para que no infecte a las personas que no han sido afectadas por una bacteria, por un hongo, por un virus, etcétera. Es el secreto de las vacunas, ¿no? Tenemos vacunas, esto te permite generar anticuerpos, entra, por ejemplo, el virus del COVID y tú inhibes su multiplicación porque tienes has generado anticuerpos gracias a la presencia de las vacunas. Todos sabemos que aún no tenemos una buena vacuna contra el VIH. No la tenemos, que por ejemplo, ahí me gusta mencionar como una situación que pasó desapercibida hace un par de años en plena pandemia de coronavirus, en que fracasó otro intento de generar una vacuna para, sobre todo con mujeres del África subsahariana, no produjo los efectos deseados. Pero lo que la gente parece no tomar en cuenta, sino parece olvidar a todos, es que tenemos la llamada profilaxis de preexposición, en donde la gente toma un medicamento que consiste en una combinación de dos moléculas que conocemos muy bien, moléculas que inhiben la polimerasa, la enzima que hace que el virus del SIDA se multiplique, de igual manera que se hicieron una serie de propuestas de moléculas que inhibían la molécula que le permite al coronavirus, al SARS-CoV-2 multiplicarse, y en el caso del VIH, la gente tiene que estar tomando la este medicamento todos los días de una manera muy regular, tanto para evitar la infección, en el sentido en que si de repente quedan expuestos al virus, el virus no se va a poder multiplicar, y es como si hubiera, aquí quiero subrayar, una suerte de vacuna, no una vacuna, sino una suerte de vacuna, o las personas que están infectadas realmente pueden controlar muy bien la multiplicación del virus. Bueno, este medicamento o este tipo de terapia, fíjate, en Estados Unidos se aprobaron desde hace 12 años, 11 años, desde el 2012, pero los datos que se acaban de publicar hace unos pocos días son verdaderamente aterradores. Menos del 25%, menos de la cuarta parte del 1,5 millones de las personas que en Estados Unidos están sujetas al riesgo de ser contagiados, lo están tomando. Es decir, tenemos un medicamento que se distribuye gratuitamente.
Uy, sí, entiendo.
Creo
entiendo.
Que en México ocurre así. En Estados Unidos se distribuye gratuitamente y menos del 25% de la gente que está en riesgo lo está utilizando. Pero luego además las estadísticas de la Johns Hopkins son aterradoras, porque resulta que las personas blancas, en este sentido que me choca esas categorías, pero en remedio, los anglosajones blancos reciben en promedio cuatro veces más, están aceptando el medicamento cuatro veces más que los latinoamericanos que están en Estados Unidos, y más de ocho veces más que los negros, esto de afroamericanos si queremos ser políticamente correctos. Es decir, tenemos una disparidad que no depende de gobierno, sino que depende de la población que no está tomando las medidas adecuadas. Y déjame ser muy tajante, si estoy citando a los autores de este estudio, si la gente que está en riesgo que estuviera utilizando estos medicamentos, acabaríamos con la pandemia de VIH. Acabaríamos con ella, porque simplemente el virus no tendría opción de multiplicarse. Entonces, lo que ha hecho ahora de los grandes triunfos de la administración del presidente Biden, diría yo, es que ha propuesto para este año que haya cerca de 10 millones de dólares durante los próximos 10 años, y hace una visión de la salud pública, para que la gente tenga la medicina si no están asegurados o si no el seguro no cubriría esto. Pero también están proponiendo cosas como, por ejemplo, que se destine dinero para usar la manera de preparar en forma de solución inyectable y que dure un mes o dos meses el medicamento, y además regalar jeringas, cosa que se hace ya en muchos países europeos, por ejemplo, para evitar la infección por el consumo de drogas. Ahora, yo creo que aquí hay una responsabilidad fuerte de las comunidades, por ejemplo, la gente, los que son militantes de LGTB, etcétera, nunca me sé todas las letras. Y yo creo que, por ejemplo, ahora que este mes está dedicado a la defensa de los derechos de las minorías sexuales, que va a haber manifestaciones, yo creo que debería, uno les debe pedir que ellos y los que no están incluidos, los que no se ven como miembros de esa comunidad, tengan conciencia que hay un medicamento que puede evitar que la gente se infecte, que la gente se enferme, y si lo hacemos con una enorme disciplina individual y colectiva, podemos acabar con una enfermedad, una pandemia que lleva acumulados más de 45 millones de personas desde que comenzó a nivel mundial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Lascano, por la conversación. La verdad es que muy interesante, y por supuesto que seguiremos este tema porque es, vaya, uno de los grandes, las grandes esperanzas en la medicina es justamente encontrar una cura contra el VIH. Muchas gracias, Toño. Como siempre, un gusto conversar contigo.
Que estén bien. Hasta luego.
Un abrazo. Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Señor Faitelson, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que el tema importante ha sido la reorganización que se anunció ayer en el fútbol mexicano, con Juan Carlos Rodríguez nombrado como presidente comisionado. Y vamos a ver si finalmente puede este personaje que ha salido de pues los medios de comunicación, en la parte de mercadotecnia, en la parte de ventas, en la parte de producción también. Vamos a ver si este personaje puede aglutinar y puede darle el rumbo que necesita el fútbol mexicano ante los intereses y caprichos de 14 dueños de equipos que deben entender que si no cambiamos, pues vamos a seguir descendiendo, sí, claro, y descendiendo en lo que es una de las peores crisis en la historia del fútbol mexicano, por lo menos la más cruda, la más complicada en los últimos 30 años. Y hablando de pues de que todo se traduce a la cancha, que obviamente yo creo que sí, en efecto, todas las decisiones que se toman y las indecisiones se traducen en la cancha, México juega este jueves contra el equipo de Estados Unidos en Las Vegas, en las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Hay mucha presión, me parece que más que una presión futbolística, hay una presión mental. ¿Sí? Hace ya algún tiempo que México no le gana a Estados Unidos en un partido oficial. Se juntaron aquellas derrotas en la Liga de las Naciones del año pasado, la Copa Oro del año pasado, la eliminatoria mundialista en Cincinnati, todo eso se juntó y finalmente creo que se ha convertido en una gigantesca bola de nieve. Hay una presión sobre el entrenador Diego Coca, porque hay quien dice, y yo creo, también me uno a esa creencia, de que si él no saca adelante el verano de forma correcta,
sí,
pues va a tener problemas para su continuidad, ¿no?
Claro. Oye, y en otros asuntos, ¿cómo ves este asunto, mi querido David, de Denver, su primer campeonato de la NBA, el poder de Nikola Jokić, no sé si lo pronuncie bien, el que le dicen el inmortal, ¿sí?, de los Denver Nuggets?
Sí, Jokić, otro jugador, un jugador serbio de gran, gran condición. Vimos un serbio con Ojevic triunfar el fin de semana, y ahora vemos a este Nikola Jokić llevando al conjunto de los Nuggets de Denver a una clara, muy clara victoria sobre el equipo del Miami Heat. Realmente ha sido una demostración absoluta de gran poder. Una final de NBA que no recibió quizá los reflectores que merecía, uh-huh, porque no son dos equipos, ni Miami ni Denver, dos equipos pues sí, de los llamados grandes o más tradicionales en el básquetbol, pero realmente y jugaron una serie muy desbalanceada. Denver la ha dominado por completo, y también obviamente eso nos lleva a la situación que ocurrió en las calles en la celebración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hubo un tiroteo que provocó
hasta ahora 10 personas heridas en Denver. Impresionante.
Sí, increíble. Que la madrugada en Denver los festejos lleven a una situación realmente en la que alguien por festejar un éxito deportivo tenga que arriesgar su vida, ¿no? Qué lamentable y qué penoso, claro, pero bueno, así está el mundo, ¿no?
Bueno,
hay tiroteos por todas partes.
Pues ahí el asunto, mi querido David, como siempre es un gusto conversar contigo, un abrazo.
Un gran abrazo, que estés muy bien, saludos para todos.
Gracias, David, bueno, ya nos despedimos a nombre,
gracias,
de Denise.
Gracias, gracias, sí, sí, ya nos despedimos, muchísimas gracias, Memo, gracias.
Hasta luego,
estamos,
Denise,
de regreso mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.